Fortuna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Cambiar es Avanzar. Toyota Hybrid, Ready for Change. En el X, descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Hexacón, Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. Tenía el volumen muy alto, muy bajo, no sé, estaba desregulado. Pero por eso, estamos en vivo y eso es hacer radio. 2:05 p.m. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto, este día lunes en que el aire está limpio. De repente sopla el viento. No sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando siento el viento soplando en Santiago siento una felicidad extraordinaria. Es algo tan escaso sentir viento en Santiago. Me transporta, no sé, a Puerto Natales. Digamos que allá el viento es un poco más fuerte y un poco más frío, pero esta idea de que la naturaleza se está moviendo, de que nosotros somos un puntito nomás, ¿no? Y que de repente el viento puede botar cosas que hemos construido. Bueno, hemos visto este fin de semana las marejadas en la quinta región, esto mezclado con las goteras en las casas. Supongo que los departamentos no tienen goteras, salvo el que está más arriba, pero los que vivimos en casa sabemos que cuando llueve copiosamente, en algún lado aparece ahí, cuanto más antigua la casa, más posibilidades de gotera. El frío, que es el que tiene que hacer en agosto, ¿no? Ese julio tan raro que tuvimos, la cordillera con nieve, los centros de esquí alargando sus temporadas que han sido tan complejas en los últimos años, el aire limpio, toda esta mezcla de cosas que tienen que pasar en esta época, pero que cada vez son más escasas. Yo por lo menos estoy muy feliz de sentir un invierno con cara de invierno desde la semana pasada, un fin de semana con lluvia, harta lluvia, barro y todas esas cosas que pasan en invierno. Así que bienvenido invierno. Y qué mejor que, ya que estamos hablando de la naturaleza, conversar hoy día con una tremenda mujer del paisajismo, Teresa Moller. Una mujer que llegó al paisajismo o al paisaje, ya vamos a entender, porque no estudió primero eso, pero conoció por ahí a Juan Grimm, que es otro de los grandes de nuestro país. Después se fue a estudiar un tiempo a Estados Unidos, diseño de jardines, pero parece que en su infancia también su papá fue muy importante, la llevaba a la naturaleza. El asunto es que estamos hablando de una de las grandes paisajistas de Chile y también considerada una de las grandes a nivel mundial. El año 2008 la revista inglesa Garden Illustrated la nombró como una de las 10 paisajistas más interesantes del momento. Ha trabajado con prácticamente todos los grandes y gran arquitectos y arquitectas de Chile, con Izquierdo Lehmann, con Cristiano Undurraga, con Casu Segers, con Sebastián Irarrázaval, con Matías González y Rodrigo Sealle, con Elton Lenis, etcétera. Y tiene obras tan conocidas, más allá de que si ustedes han ido o no, yo sí tuve la posibilidad un par de veces de ir a meterme, porque se puede, es un espacio público, entre comillas, a Punta Pite, debe ser uno de sus proyectos más famosos. De hecho, aquí tengo dos libros. Uno, que es este extraordinario trabajo llamado Blanca Montaña sobre arquitectura reciente en Chile, de Ediciones Puro Chile, que en la portada tiene el trabajo de Teresa Moller, que es justamente esa famosa escalera de piedra en Punta Pite. Y atrás, este increíble libro de Ediciones Puro Chile, pero junto con una editorial internacional que se llama Teresa Moller Unveiling the Landscape, una joyita donde hay algunos de los trabajos más importantes de Teresa Moller. Para los que les interesa el tema, estos dos libros son tremendos, y específicamente el de Teresa Moller, aparecido hace algunos años, de Ediciones Puro Chile, también es una joyita. Vamos a conversar entonces hoy día con esta paisajista, que además tiene una forma de entender la naturaleza y el paisaje que cada vez conversa mejor con los tiempos que vivimos hoy, y eso que ella ya lleva más de 3 décadas en esto. Y para partir, un poquito de música. Escuchamos a las Go-Go's con We Got The Beat. We'll be right back. Tremenda canción de las Go-Go's. Escuchábamos We Got the Beat del año 81. 40 años tiene esta canción. Yo la encuentro que suena absolutamente fresca. Y estamos ya en línea y vamos a tener el honor de conversar por primera vez en este programa de radio con Teresa Moller, gran paisajista de nuestro país. Hola Teresa, o Tere, si me lo permites.
Sí, claro. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, Tere, un gusto saludarte. Seguimos tu trabajo hace mucho tiempo, pero se juntaron varias coincidencias. Una de ellas fue la conversación con Claudia Pertusé, que dirige Puro Chile, y que me hizo llegar el fantástico libro que publicó hace algunos años con tu trabajo, este libro Unveiling the Landscape, que es una joyita. ¿Cuánto tiene este libro ya? ¿Unos 3-4 años, una cosa así?
Sí, yo creo como 4 años debe tener ya, sí.
4 años, pedazo de libro hecho además con esta editorial internacional que se llama algo así como Hatje Kantz, no sé cómo se pronuncia.
Hatje Kantz,
holandesa, alemana, de alguna alemana. De esas partes. Alemana. Eso, sí. Entonces, claro, un trabajo que está hecho en inglés y en español, con el inglés como primera lengua, que selecciona unos poquititos trabajos tuyos. Es bien selectivo en ese sentido, ¿no? Debe haber más de 7-8 trabajos en ese libro, a pesar de tu extensa biografía y currículum en cuanto a obras.
Pero, ¿sabes qué? Tenía un sentido ese libro, que lo sigue teniendo, que es mostrar un poco Chile en su geografía natural, porque muestra los trabajos como geográficamente desde el norte hasta el sur.
Exacto.
Y como la intervención siempre como respetando y valorizando como el carácter de cada uno de los lugares que tenemos en Chile. Así que tenía como una doble opción, o sea, una doble intención más bien.
Entre el Tierra Atacama, que es el hotel que en el que trabajaste, ¿cierto? Sí. Al norte, y sí. Cahueluco o Cahueyuco, ¿cómo se dice? ¿Cahueyuco?
Cahueyuco, sí.
Que es este proyecto personal, es tu casa en cerca de Pucón, ¿no es cierto? O sea, entre la segunda, sí, y la novena región, así como medio retro, sí. Ya uno no habla tanto de los números, a la gente no le gusta mucho que le digan que su región es la novena o la segunda, pero para que por lo menos tengamos una dimensión del espacio. Me han retado algunas veces porque digo octava región, me dicen, no, eso es muy de Pinochet, tienes que decir región de no sé cuánto. Entonces yo como que pido perdón.
Pero yo creo que es también es como nombrar a la persona por su nombre y no ponerle un número.
Es verdad. ¿No? Y además ahora se desdibujó porque tenemos regiones nuevas que ya no corresponden en términos geográficos, entonces ya no es tan claro como antes, ¿no es cierto?
Sí.
Exacto.
Y a mí me gusta que ese nombre porque el número es confuso también.
Tienes razón. Entonces, desde la región de Tarapacá hasta la región de Villarrica. ¿Estoy bien o no? Ni siquiera sé, sí, si lo dije bien, pero en fin. Ya, te voy a presentar un poco más, Teresa, pero la idea, Tere, es que vayamos conversando justamente de tu biografía porque tiene que ver con todo. Porque tú, antes de llegar a esto, en lo que llevas más de 30 años, pasaste por cosas bien distintas. Estudiaste por ahí, leí en una entrevista que te hicieron enfermería, obstetricia, kinesiología, antes de entrar a diseño, donde parece que ya ahí te empiezas a enfocar, ¿no? Veo que había, sí, varios intereses medio desordenados al principio.
Sí, es que soy intrínsecamente desordenada, tengo que aceptarlo a estas alturas de la vida. Y tenía como, en un principio, como yo creo, la intención de ayudar a otras personas, y de estar,
claro.
Me gustaba mucho estar como socialmente involucrada en, y también el tema como de la biología y lo científico me atrae mucho, pero la verdad es que emocionalmente no fui capaz de mantenerme en ese rubro porque me afectó demasiado y emigré a la naturaleza.
A la naturaleza, que tu padre te había desde muy chiquitita involucrado, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, los mejores recuerdos de mi vida de infancia era con mi papá yendo a unas caminatas forzadas por la cordillera, por el embalse El Yeso, por los molles, por distintas situaciones y maravillas geográficas que él nos mostró desde muy chicos, y nos íbamos de camping y tenía él también una pasión enorme, yo creo, por la naturaleza, así que la dejó inscrita.
Me gustó eso que dijiste de forzada, como que a veces a los niños en ciertas edades a ciertas cosas hay que obligarlos porque después las agradecen. Yo me estoy dando de cuenta de recién de eso con mi hija de 12 años, que ya está en la preadolescencia, que claro, que hay cosas que uno puede dejar que ellos decidan tanto en todo, y hay cosas que si tu papá no te hubiera obligado, entre comillas, como dijiste tú, te habrías perdido una experiencia que después fue fundamental para tu vocación.
Sí, yo creo que los papás tenemos algunas funciones con los hijos todavía.
Sí, cada vez más difícil, pero hay que tratar de ser un poco más dictador en algunos temas.
No, sí, ¿eh? Hay que olvidarse, sobre todo en temas que a la larga tú sabes que lo van a llevar a tener buena experiencia y dejar guardado cosas en su alma que son fundamentales, como la relación con la naturaleza, yo creo.
Qué importante. ¿Y en qué momento conoces a Juan Grimm, uno de los grandes también, así como tú, del paisaje, de la arquitectura del paisaje, que se transforma en tu maestro? ¿Eso es cuando entras a la carrera de diseño? ¿Es ahí que te toca conocerlo o es por otras razones?
No, yo entré, como ya sin destino en las universidades no podía estar, entré a estudiar paisajismo en el INCASEA, y así como castigar.
Ah, yo pensé que había estudiado diseño en el INCASEA. Ya, bueno, quizás no, se llamaba diseño, se llamaba de paisaje. Ya, paisajismo, ok.
Y entonces entré castigada. Y el castigo se transformó en como una sorpresa maravillosa. Y había un señor que hacía unas clases increíbles y mostraba los paisajes de la India y de Nepal y hablaba de cosas que a mí me sorprendieron mucho y me motivaron mucho. Entonces me acerqué mucho a él y fui muy muy cercana, porque fue como muy sorpresivo. Así es que fui como una de sus discípulas ahí que absorbió lo que él tenía guardado.
Tal vez si él no hubiera sido profesor en esa carrera, tal vez la carrera no habría sido tan determinante en tu vida.
Ah, no, me hubiera aburrido. Es que no puedo decir estas cosas en público.
ya tienes derecho, pasaron muchos años, ya te hiciste tu reputación, no. Ahora puedes decir lo que quieras. Fue Juan Grimm, no fue el INCASEA. Ah, bueno.
Sí, es verdad eso, pero no se dice.
Bueno, pero el INCASEA tenía a Juan Grimm, así que eso también hay que agradecerlo, ¿no es cierto?
Eso hay que agradecerlo, claro. Mucho, sí, y que Juan Grimm estuviera en el INCASEA también era una situación especial, porque él podría haber estado haciendo clases en arquitectura, pero todavía en esos tiempos nada de paisajismo existía, entonces era muy precario todo, y él, como tiene su amor y su pasión tan grande, tenía que hacer clases donde lo quisieran y lo valorizaran.
Así, ¿de qué época estamos hablando, Teresa, si cuando tú fuiste alumna desde el principio de Juan Grimm, ¿qué año? ¿Principios de los 80? ¿Fines de los 80? ¿Algo así?
Antes. Principios de los 80, sí.
Ah, o sea, ya el tema del paisaje en Chile era cero en esos momentos, ¿no?
Cero, mira, cero. Y de ahí salieron, bueno, algunas paisajistas, algunas excelentes, como por ejemplo la Carol Kramer, que también es como discípula de Juan, a quien yo quiero y admiro mucho. Y bueno, ahí fueron como los orígenes del paisajismo, gracias a Juan.
Sí, aquí increíble.
Y él dice que gracias a Oscar Prager, y Oscar Prager dice que gracias a otro señor que llegó a hacer el parque, y así es como una línea recta que de repente se expande, y hoy día ya es una profesión reconocida.
Qué linda cadena de personas y de nombres que estás diciendo, ¿no? Y como tú también has formado, también te has dedicado de alguna manera a enseñar, o te has concentrado básicamente en estas tres décadas en trabajar y en hacer, digamos, paisajes, en hacer jardines, en hacer parques, en hacer proyectos públicos y privados, o también has enseñado.
Yo he enseñado, pero de forma directa, es como en el taller, porque es bonito, porque es un trabajo como tan personalizado el que yo hago, como artesanal, así que no me resulta mucho hacer enseñanza como académica pública, así en las universidades. Pero estaba hoy día pensando, cuando venía esta entrevista, decía qué lindo como la cantidad de paisajistas que hoy día están trabajando y tienen mucho reconocimiento, y me han acompañado en algún momento en mi trayectoria, y hay gente que es extranjera, que vino a trabajar conmigo y que hoy día ya son reconocidos afuera. Entonces tengo como mi escuela propia de muchas personas que han pasado por el taller, por el estudio.
Qué importante, qué interesante. Todos tus colaboradores que han sido, digamos, parte de esta historia. El año 2008, Teresa Moller, estamos conversando con la destacadísima paisajista Teresa Moller. El 2008, la revista inglesa Garden Illustrated te nombró como una de las 10 paisajistas más interesantes de la actualidad, esa actualidad de ese momento. Pero, ¿cómo se maneja el ego cuando uno tiene este tipo de reconocimiento? Ricos, ¿no? Así como que son un cariño, te complican, te ruborizan, te hacen darte cuenta que lo que estás haciendo lo estás haciendo mejor todavía de lo que creías. ¿Cómo funciona eso?
Me confunde.
Bueno, pero mal no hace.
No, es gratificante que te reconozcan tu trabajo, y la verdad es que yo tengo un reconocimiento, yo siento que he tenido un reconocimiento muy, muy alto afuera, en los países europeos sobre todo, mucho más que en otras partes, que aquí, por ejemplo.
Así, De hecho, has hecho varios proyectos fuera de Chile, de Francia, en Australia, en un montón de lugares, independiente que en Chile tienes proyectos maravillosos de los que ya vamos a conversar, pero mira qué interesante, te has sentido más reconocida fuera de casa, digamos.
Sí, porque bueno, yo soy un poco un caso especial en el sentido que soy como autodidacta un poco, no tengo como grandes honores académicos, más bien como que la obra es la que me representa, y eso como que afuera lo valorizan mucho, como que le dan, no los asusta. Y también yo creo que lo que yo he pensado y mi propuesta de trabajo fue como muy bien recibida hace varios años ya. Y me han invitado mucho a hablar afuera, en las universidades, me he recorrido muchas partes preciosas, que me han invitado a ser jurado de la Bienal, a ser jurado de este otro concurso, a dar clases en no sé cuántas universidades. Es como sorprendente, y yo me he preguntado siempre, ¿pero qué pasa? Hoy día yo creo que entiendo un poco más que es como mi mirada sobre el paisaje lo que ha llamado más la atención, mi mirada sobre el trabajo que deberíamos de hacer.
¿Y cómo se ha ido juntando tu mirada de hace ya más de 3 décadas con las necesidades que tenemos hoy día en el planeta? Pero antes de entrar en eso, y a propósito de lo que tú decías, es bien interesante que el libro Blanca Montaña, que ya tiene bastantes años además, un libro que es arquitectura reciente en Chile, y donde uno ve adentro que están todos los grandes arquitectos de nuestro país, digamos, en general, vivos, ¿no? Porque son obras como recientes. La portada de ese libro, más 5 páginas adentro, es tu trabajo alucinante en Punta Pite. Entonces, probablemente, de todos los que están adentro, la única que no es arquitecta es la que tiene la obra en la portada. Qué potente, porque finalmente eso que tú dices debe tener que ver en Chile con que no te formaste como arquitecta en la universidad, pero has terminado siendo una arquitecta del paisaje de los más importantes, aunque no tengas el título. Entonces, me da la impresión que por ahí va un poco la explicación de lo que estábamos contando, por lo menos mi teoría, pero qué potente que esa obra esté en la portada del libro que estoy mostrando acá. O sea, un ejemplo a nivel mundial, porque este libro es justamente para que el mundo mire la arquitectura de Chile, que tiene Punta Pite en la tapa. Comentarios, sí, comentarios, Tere.
Me confunde.
Me encanta confundirte. Es rico, porque finalmente uno tiene que pensar cosas que quizás no ha pensado hace un tiempo, no sé, pues te saco de la tranquilidad de la pandemia.
No, bueno, no sé qué decirte, porque yo creo que no puedo hablar como de mi obra así como decir sí representa a Chile o no, o me parece que es adecuado, o me sorprende, ¿me entiendes? Me emociona, me incomoda también, porque es como un reconocimiento demasiado contradictorio, como tú lo describes. Pero encantada y feliz, y agradecida.
Desde la modestísima opinión de un comunicador que se dedica a hablar de arquitectura, que soy periodista, digamos, no estudié arquitectura, la primera vez que estuve en Punta Pite, había escuchado hablar, había visto una foto, pero la primera vez que estuve ahí, de verdad sentí una epifanía. Creo que no tenía la comprensión de muchos temas que quizás tengo hoy día, simplemente vi y sentí nomás. Y cuando vi esa piedra esculpida de alguna manera dentro de la piedra, y vi ese minimalismo, y vi ese respeto por el entorno, y vi esa como ese no querer hacer ruido, sino que llegar ahí de la manera más respetuosa posible, sentí algo realmente potente. Yo encuentro que esa obra es muy importante, Tere, por lo que produce a nivel de guata, por lo emocionante que es ver esa escalera y ese trabajo en piedra, que es lo que uno, digamos, como una persona de la calle puede ver, ¿no? Porque hay una manera, ¿cierto?, por esta ley que permite acceder a las playas, de que cualquiera pueda, no con tanta facilidad, pero igual se puede entrar y ver todo este trabajo hecho en Punta Pite. Y eso que yo no vi, la parte, digamos, no sé, que está, digamos, más arriba, que es esta especie de parquecito que tú hiciste. Es una obra, ¿qué tan importante es para ti esa obra dentro de tu historia, donde hay un montón de proyectos, digamos, ¿no? Pero esta es, pareciera ser una de las más importantes, o de las que tiene más reconocimiento.
Sí, es por lejos la que tiene más reconocimiento y la que a mí me... no sé, me interpreta, me emociona, me conmueve. Sí, es muy icónica, es muy importante para mí. Y yo creo que... Es la más fuerte, ¿me entiendes? Como que en ese momento hubo una posibilidad de entrar en el paisaje y sumergirse en las piedras y en el mar y en ese diálogo, que yo lo tomé profundamente, sin darme cuenta. No,
¿tu propuesta al mandante se parece mucho a lo que finalmente se hizo? O sea, lo que uno ve era bastante parecido a lo que hubo en la propuesta, porque acá entiendo que no hubo una especie de... Es uno de tus únicos proyectos donde no hay otros arquitectos asociados. Tú en general te has asociado a grandes arquitectos en proyectos, pero en Punta Pite lo que aparece además en tu libro es el nombre del mandante. No hay un arquitecto, eres tú la arquitecta en el fondo, ¿cierto? La que hace este proyecto.
Sí. O sea, yo trabajé sola ese lugar con los maestros, que fue muy lindo, porque generamos como una escuela de piedra, de los pedreros, porque no habían, en esa época no habían este oficio tan desarrollado en esa zona de Chile.
Claro, están los canteros de colina, pero no había canteros ahí entre Papú y Zapallar, digamos, ¿no?
Sí, o sea, habían pocos. Habían, porque hay pedreros antiguos, pero vino una persona, Gerardo Aristía, que es un escultor que hizo las piedras del parque, y trajo a otra persona, que a Pancho Araya, que él manejaba y fue educando, y éramos al final 40 maestros.
Wow.
Por 2 años. Yo todas las semanas iba y dejaba avanzado, dibujado en el terreno cómo tenían que seguir, por dónde, la altura, el nivel, todo. Y un trabajo hecho en situ, totalmente, como en, bajo la observación y la intuición y el diseño, pero muy así en terreno.
40 personas por 2 años. Tú misma dices en el libro, Unveiling the Landscape, este hermoso libro de Puro Chile y de la editorial de nombre alemán, que no quiero repetir porque me cuesta, que es un trabajo caro en el fondo, que tuviste la suerte allí de tener un mandante que estuvo dispuesto a tener a 40 personas trabajando por 2 años, ¿no?
Sí, es que era un proyecto grande, que son 30 casas en este condominio, y era difícil la decisión de cómo, porque había que generar esa circulación en el borde del mar, como es una obligación que la da la municipalidad, que haya un recorrido por todo el borde del mar entre los Zapallar, entre Papudo y después hacia Cachagua. Uno tiene que tener derecho a caminar por todo el borde del mar, y cada uno de los habitantes que están en ese borde costero tienen que construir su pasada.
Claro, de hecho, por eso, bueno, entre Cachagua y Zapallar hay todo un camino que se puede hacer por las rocas, que es hermoso. Y me imagino que sigue conectando hasta llegar a donde está Punta Pita, en el fondo, o sea, prácticamente cerca de Papudo.
Sí, sí. Y debería seguir, porque podría ser una idea de como el Camino del Inca, ¿no? Que
sí, claro.
Caminemos por todo el borde, sería lindo.
Gerardo Aristía, este escultor, yo, el único trabajo que le conozco, pero que es muy interesante, es un trabajo muy bonito que hizo ahí en este nuevo edificio donde están las oficinas de Copec. Entre la calle El Bosque y la calle Isidora Goyenechea se crea como un pasaje nuevo, debe tener un año y medio, dos años, y ahí él hizo un trabajo de agua con piedra muy bonito.
Sí, Gerardo es un gran artista y me encanta que se conozca mucho porque él es muy low profile y tiene una sensibilidad con la piedra y también con metales, hace otras esculturas muy profundo su trabajo.
Punta Pite es del año 2005, ¿eso significa que se terminó el 2005 o se empezó el 2005? Porque dos años hace harta diferencia, Teresa Moller.
¿Cómo empezó, terminó dos años? ¿En qué año se
claro.
¿Qué año se terminó?
Sí.
Bueno, no se ha terminado.
Ah, interesante, ¿ya? ¿Qué le falta?
Me acaban de llamar para decir que ¿por qué no hacemos la segunda etapa y consideramos todo lo que faltó para poder seguir atendiendo ese lugar?
O sea, ¿cuánto sumaría? Porque esto mide, es como un kilómetro más o menos de largo mirando hacia el mar, un poquito más de un kilómetro, ¿no?
Más, sí. Creo que era un kilómetro 7.
¿Ya? ¿Y esto sumaría qué? ¿Duplicaría, ponte tú?
No, porque faltan lugares que se pueden recorrer, entonces se puede generar situaciones adicionales de las que hay para poder sumergirse en el paisaje, como que puedas ir desde aquí hasta este otro lugar que no has podido llegar y puedas ir.
O sea, dentro del mismo espacio, digamos.
Sí.
Ya.
Sí, vamos a ver qué sale.
Fantástico. Estamos conversando con la paisajista Teresa Moller. Les voy a contar lo que dijo Sergio Berchtesgaden, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, uno de los pocos premios nacionales de urbanismo y además una persona extraordinaria, de Teresa Moller. Dijo, ella es, en estos momentos en Chile, la paisajista más notable que hay. Tiene una trayectoria internacional muy reconocida, premiada por obras en Europa, Australia. Su trabajo es extraordinariamente sencillo. Con muy pocos recursos logra obras magníficas. Yo admiro mucho a Sergio, así que cuando veo que Sergio Berchtesgaden habla así de alguien, Teresa, Tere, me parece bien emocionante. Y me parece que esa frase, además, me encantaría que la desarrollaras un poco, porque es como la esencia de tu trabajo, ¿no? Su trabajo es extraordinariamente sencillo, con muy pocos recursos logra obras magníficas. Tú llegas al lugar a escuchar, a ver qué te dice, y ahí recién empiezas a pensar. ¿Cómo es un poco ese proceso en general, Tere Moller?
Es que, mira, yo pienso que todos los lugares son expresiones de la naturaleza que tienen un valor enorme que tal vez, porque estamos tan llenos de referentes en nuestras cabezas, no los reconocemos. ¿Me entiendes? Porque hemos visto tanto club de golf y tantas cosas como que ya está como también predispuesta a que si no tiene pasto, por ejemplo, no sería un
no es parque, no sé, no es claro,
no es apreciable, no tiene valor si tiene pastos secos y tiene árboles caducos o tiene unas rocas medias. Entonces yo creo que mi forma de trabajar y de valorizar como cada lugar en sí mismo, en reconocer su esencia, eso es lo que yo digo. Por eso yo decía unveiling the landscape, es como develando el paisaje. Como encontrar cuál es la esencia de cada lugar y manifestarla y ponerla en evidencia para que las personas aprendan y estén en ese lugar valorizando que la estepa de espinos es una maravilla de diseño que ancestral, porque esos espinos llevan miles de años adaptándose a este clima que tiene muchas dificultades y por eso es todo rugoso y es un árbol que si tú lo miras es una escultura. Pero para que tú te des cuenta de eso, tienes que sacarte de la mente que todos los espinos hay que sacarlo, claro. Y hacer cosas.
En el Hotel Tierra Atacama, por ejemplo, que proyecto de arquitectura con Matías González y Rodrigo Searle del año 2008, en que tú te ves todo el tema del paisaje, el paisaje justamente desértico hace que tu trabajo sea, ¿no?, casi invisible. Es como que el lugar siempre hubiera sido así. Sí. Y eso es bien impresionante. Es muy minimalista, no sé si minimalista es la palabra, pero de alguna manera no hay un protagonismo, no hay una cosa. Es todo lo contrario a lo fálico en términos freudianos. Es como algo que deja ser.
Sí, es como, yo tal vez podemos decir que en términos freudianos se mezcla como lo fálico con lo femenino, porque, ajá, si tú te fijas en ese proyecto, se cuidaron las plantas que estaban existentes, que se consideraban malezas, como se consideran los espinos y muchas otras cosas, que eran las plantas que estaban en el lugar, que habían podido crecer en el abandono, que es un... Ay, se me olvidó el nombre, ya me acuerdo. Y yo les expliqué a las personas con que trabajábamos en ese momento, y dije, mire, estas plantas que están aquí, que ustedes creen que hay que sacarlas y que son malezas, son nuestras plantas de oro, porque han sobrevivido al abandono y están aquí porque les gusta vivir aquí, y es lo más lindo que se puede expresar en este espacio. Entonces, hay como un cuidado de toda esta plantación que es preexistente, pero adicionalmente hay unos ejes muy fuertes que los cruzan y que te permiten transportarte de un lugar a otro, caminar y estar en ese lugar. Entonces, esos ejes, yo digo que son como unas propuestas muy fuertes, así que cruzan todo y que traspasan todo, porque tengo como un toque con la línea en el paisaje. Ajá. Y entonces es como esa mezcla, yo creo que lo que hace que funcione el Atriplex, se llama la planta, el cachiyuyo,
mira,
sí,
qué bonito,
sí,
nombre además. Me gusta esta frase que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, una frase tuya que dice: una persona que trabaja con la naturaleza debe tener un vacío, estar, sí, abierto a lo que puede encontrar. Si un profesional llega a hacer un trabajo con un camión cargado sin haber estado antes en el lugar, ya decidió qué herramientas va a usar y qué tipo de árboles va a plantar o cómo va a construir el edificio. En mi opinión, está perdiendo de vista algo muy importante. Tú llegas con ese vacío como por,
oye,
defecto,
tú
¿no?
estudiaste mucho, te voy a poner un 7.
Gracias, Tere. Lo mínimo para entrevistar por primera vez a alguien de tu calidad, por favor.
No, qué calidad, pero te estudiaste toda la tarea.
Cuéntame de ese vacío, es que me parece súper poético. Bueno, en el libro Unveiling the Landscape, quienes escriben sobre ti justamente usan mucho la palabra poesía para describir tu obra.
Qué lindo. Mm. Bueno, el vacío, yo creo que eso es lo mismo que te contaba antes, que pienso que tenemos demasiada información en nuestra cabeza cada día más, entonces estamos como predeterminados a hacer algo frente a un desafío como qué hago en este lugar, que ya lo hemos visto, que nos pareció interesante en algún momento y queremos replicarlo. Y en el fondo siempre se hace un poco eso, ¿no? Porque se desconoce qué es el valor que tiene el lugar en sí, independiente de lo que digan o piensen o hayan visto otros.
Claro.
O sea, hay que ser bastante como... Por eso digo que tenemos que llegar vacíos y llenarnos con los elementos que hay en el lugar y con eso construir nuestro proyecto.
Y hoy día ese vacío también se puede traducir en la necesidad de entender cómo está funcionando la naturaleza, cómo está mandando la naturaleza de acuerdo a todo este calentamiento global. Por lo tanto, llegar con ideas preconcebidas ya no solamente es poco poético, puede ser dañino y puede ser tonto. Entonces, con más razón, hoy día hay que abrir el criterio y extremar la flexibilidad, ¿no?
O sea, muy, muy dañino, porque es lo más ineficiente que hay. Es carísimo, es artificial, entonces cuesta mucho mantenerlo y todo es en contra, porque eran otros tiempos en que podíamos hacer réplicas europeas o americanas y no preocuparnos de cosas, sino que simplemente hacer paisajes artificiales.
¿El pasto Teresa Müller va a terminar siendo algo que probablemente, no sé, como los caballos, algo que algunas personas tienen en sus establos, pero una cosa así como de poquitas personas y de algo muy privilegiado en el mediano plazo? Tengo la impresión que el pasto va a ser como una cosa muy, muy de nicho, como que va a desaparecer de lo masivo, de lo transversal, de lo normal, de esta idea que tenemos de cómo tienen que ser los jardines y las plazas, ¿no?
Yo creo que ojalá las personas se vayan dando cuenta que la belleza que tenemos en nuestra propia realidad geográfica es muchísimo más rica que un plano de pasto.
Claro.
Entonces, por eso es lo que yo digo, que tenemos la mente como llena de artificios que no son propios nuestros. Entonces, si tú vas a caminar a un cerro, cada día más gente va valorizando que lo que ves en ese caminar es una maravilla y que te llena el alma de naturaleza completamente, como si vas a caminar por una vereda con pavimentos y con florcitas de todos colores que te... Bueno, es otra experiencia, te fijas, la riqueza está en lo natural y en lo que se da bien, no en lo forzado.
Por eso hay que empezar a valorar mucho más nuestras especies que están ahí, que abundan y que son tan resilientes, como por ejemplo el espino, ¿no? Que tiene tan malas relaciones públicas, como decías tú recién, que mucha gente quiere sacar el espino, pero el espino tiene tantas cosas nobles, tiene una flor preciosa en primavera, tiene una madera hermosa. Ahora hemos visto unos emprendimientos bien sustentables, eso sí, pero con madera de espino y una madera bellísima. Como que lo que es tan propio nuestro, no lo negamos, lo vemos como algo desechable. Eso tenemos que cambiarlo.
Lo más lindo del espino es el perfume.
Ah, mira.
Es un perfume, si tú te vas a fijar este septiembre, vas a caminar por cualquier parte y vas a sentir de repente un perfume suave, dulce, y si te metes en un cerro lleno de espino, es realmente maravilloso.
Qué buen dato.
Y bueno, sí, y fíjate que una ramita de espino te perfuma cualquier lugar. Es muy, 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 muy precioso.
A querer y a cuidar los espinos, entonces. ¿Cierto?
Sí, y mirar la estructura, que tienen su estructura japonesa, les digo yo, pero para no decir japonés, para que no nos tratemos de parecer a los japoneses, sino que nosotros lo tenemos en situ.
Claro.
Tenemos estructura de un árbol que está en todas partes, que es muy precioso. Si uno lo hace un poquito de cuidado, puedes tener un árbol que es un lujo.
Teresa Müller, hace exactamente 30 años hiciste uno de tus primeros jardines, un jardín en un lugar de 3 hectáreas en Locurro, junto a los destacadísimos premios nacionales de arquitectura Izquierdo Lehmann, y has tenido la posibilidad, no sé si ir todos los días, pero cada cierto tiempo, de ver cómo evoluciona ese jardín. ¿Qué significa en términos de aprendizaje para ti poder ver la evolución de un trabajo que ya tiene 30 años? ¿Qué aprendizajes da ir cuando ha pasado tanto tiempo y decir, mira, este árbol iba a ir por acá, pero al final fue por allá? ¿Qué cosas como se aprenden? ¿Y cuál es como el placer que debe ser para un ingeniero estructural ver un terremoto? Debe ser como para ti ir a un jardín que hiciste hace 30 años. O sea, es como maravilloso, porque los jardines finalmente necesitan tiempo, ¿no?
Uf, sí, o sea, nosotros trabajamos para 10, 20 y 30 años adelante.
Y 100,
o sea,
cuando... y 100 también, pero bueno, eso uno no lo alcanza a ver, claro.
También. Cuando plantamos palmeras chilenas, trabajamos para 100 en adelante.
Cierto.
Pero es muy gratificante. Algunas veces es una pena porque quedó abandonado y no se entendió o no se pudo cuidar. Otras veces, como tú lo nombras, en el parque de Locurro, es un regalo gigantesco mirar que la naturaleza te sobrepasa mil veces porque tú lo soñaste y se hace realidad de una manera que te sorprende, pero muy, muy bien. Pero eso pasa también, hay que sacar y decir la verdad de que las personas que cuidan ese lugar son igual de importantes que las que lo diseñan.
O sea, que hay una combinación de extraordinarios arquitectos, Izquierdo Lehmann, de unos notables mandantes, ¿no es cierto?, y del trabajo tuyo.
La Antonia Lehmann es una apasionada con el paisajismo y ha estado cuidando ese lugar y realmente es un nicho en la ciudad que es magnífico.
¡Ay, qué bonito! 3 hectáreas en Locurro. ¿Qué tal es la casa? Porque tú no pusiste fotos, solamente así como para que nos cuentes. Es una casa muy interesante, porque todo lo que hacen Izquierdo Lehmann en general es muy atractivo en términos arquitectónicos.
Sí, pues es un lujo poder trabajar con proyectos de ellos.
De hecho, tú trabajaste con ellos también, y me enteré con tu libro o en tu página web, por ejemplo, en todo el paisajismo de la Sala Gasco, ese trabajo notable ahí en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago, que hacia la calle tiene una galería de arte, una sala de arte gratuita, espectacular, y hacia adentro tiene toda la remodelación de las oficinas, el paisajismo que llega a la calle, digamos, paralela hacia atrás.
Sí. Es un trabajo antiguo y que nosotros lo seguimos cuidando, hacemos la mantención de ese lugar, porque si no, no.
Por eso te digo que
la mantención de un lugar es clave, porque la naturaleza está viva y uno tiene que cuidarse, sobre todo cuando está metida en un edificio y está como en condiciones totalmente adversas. Entonces, sí, por un proyecto lindo que hicimos.
Otro trabajo también muy interesante con otra destacadísima arquitecta mujer, con la que Azul Segers, su propia casa, la casa, Soplo, ¿no es cierto?
Sí, la casa quería, también muy adelantada, quería una huerta urbana. Ajá. Yo me pude dar el lujo de hacer ese trabajo, que para mí era obviamente muy interesante. Y cada vez que la veo me dice, no necesito comprar nada.
Ya, funciona solo el jardín.
Y goza intensamente con todo lo
que cosecha, productivo. Todo lo que necesita, qué maravilla.
Todo, pero mira qué maravilla.
Sí, además hacia allá vamos también, ¿no? La necesidad de transformar nuestros pequeños jardines, si los tenemos, en huertas, digamos, para que el día de mañana seamos lo más sustentables posible, y además quizás tampoco vamos a tener tantas opciones de conseguir ese tipo de producto, entonces...
O de conseguir productos que sean sanos.
Sano, y con esa frescura.
A lo mejor vamos a conseguir productos, pero están todos genéticamente movilizados y llenos de químicos que te afectan tu salud. Entonces yo creo que esta tendencia que deberíamos de tener hacia hacer más jardines productivos, que llamo como huertas urbanas, o valorizar más la productividad, porque además tiene otra cosa que te acerca más a la naturaleza, porque cuando tú haces el acto de cosechar cualquier producto y llevártelo a la boca y comerlo, es una relación directa.
Sí, es verdad.
Tomas conciencia de que esa manzana o esa, lo que tengas, ¿no? Está aquí, creció, lo viste como crecía y te está alimentando, y es un acto de generosidad y de intercambio como energético. No sé si me entiendes, pero es muy enriquecedor.
Es una muy buena escuela, además, para tus hijos, para tu familia, tener un pequeño huerto o un gran huerto, digamos, cada uno con sus posibilidades, en tu casa. Tere Moller, Sergio Bersfield también dijo, creo que esto fue también en esta charla que se hizo respecto a una presentación que hiciste en la Universidad del Bío Bío, donde él es profesor. Sergio decía, muchas veces los arquitectos se arrancan con el diseño y es habitual que los parques se llenen de arquitectura olvidándose del paisaje. Y a eso le sumo una frase tuya que dice, aún a los arquitectos les falta incluir dentro de su equipo a los paisajistas, pues el paisaje debe ser considerado desde el principio de la obra, tanto por la ubicación de los inmuebles como por la relación del exterior con los accesos de estos. Tengo la impresión que en los grandes proyectos con clientes así más o menos sofisticados y con, en general, cuando los arquitectos que contratan son buenos, esto ya está empezando a ser casi norma. Pero, ¿qué tan excepcional sigue siendo en los proyectos promedio, digamos? ¿Y qué tanto falta todavía para que los arquitectos incluyan a los paisajistas en sus proyectos y para que no se arranquen con el diseño, como dice Sergio Bersfield?
Falta que los arquitectos sientan que somos complementarios y no somos competencia. que nosotros trabajamos para hacer tu obra mejor y más y que sea un proyecto más orgánico, más completo. Entonces todavía hay un poco como que el arquitecto, también me van a matar todo lo que oigan, el arquitecto todavía piensa que él es paisajista, artista,
que la puede hacer toda. ¿Ah?
Sí, pues. Y entonces todavía tiene que, todavía le queda un poco como de aceptación para que venga una paisajista o un arquitecto de paisaje, que eso ya es más peligroso para ellos, y modifique su obra de alguna manera que él no esté dispuesto. Entonces es como que hay que aprender a trabajar en equipo, yo creo.
Claro, en el fondo, como decirle a los arquitectos y arquitectas, oye, si no eres Teo Fernández, búscate un paisajista que te acompañe, porque claro, Teo Fernández es un extraordinario arquitecto del paisaje, pero es un arquitecto del paisaje, ha estudiado, ha metido la cabeza en los libros, entiende, así como entiendes tú, de cómo son los árboles, cuáles son las plantas. Hay muchos años de estudio detrás, y es la excepción. La mayoría de los arquitectos no son arquitectos del paisaje, y por lo tanto ese complemento antes era optativo. Yo no sé, hoy día me parece que también es como una especie de obligación ya moral.
Sí, ojalá que, yo creo que vamos en proceso, porque se va entendiendo, es que esto del paisajismo todavía aquí en Chile, bueno, y en otros países también, es muy nuevo. Entonces es como de que está todavía relacionado como mucho con la jardinería, con como con las flores, no sé.
Claro, hagamos el proyecto y al final vemos el jardín, como una cosa así como accesoria, ¿no? Como la cinta de regalo en el paquete.
Sí, pero se va entendiendo que el aporte para arquitectura, por ejemplo, es como tener la visión desde el paisaje de cómo esa obra se puede considerar, cómo puede considerar los árboles existentes, considerar que hay una pendiente, considerar qué va a pasar con los niveles, considerar cómo se incorpora de mejor manera esa obra en un paisaje que no es solamente el lugar, sino que también es todo el alrededor, las vistas, los vientos, los soles, las terrazas, cómo se entra a la casa, por dónde se accede, y será mejor que este árbol quede incorporado o no, o pondremos esto más allá o más acá. Hay como una serie de situaciones que uno, como desde el paisaje, está observando y tiene conciencia, y que es un aporte.
Pero vamos mejor, dices tú, o sea, de a poquitito esto va...
Sí, cada vez más hay arquitectos que consideran la visión y que se puede trabajar en equipo muy bien. Con la Casu, por ejemplo, he trabajado mucho con Sebastián Irarrázaval, que tiene una obra preciosa.
Sí, me tocó ver una casa muy linda en Espoz, que tú hiciste el trabajo de paisaje y es... notable todo.
Sebastián.
Notable todo, sí. Sebastián es un capo también.
Sí, pues ahí trabajamos juntos desde el principio, todos decidimos muchas cosas juntos.
De hecho, cuando estábamos con Pablo Altique visitando esa obra, digamos, con Sebastián, y le preguntamos y nos dijo, no, con la Tere Moller, obvio. Era como, o sea, como con quién más iba a trabajar, ¿cachai? Oye, y un último trabajo por el que te quiero preguntar, porque ya no nos queda tiempo, pero estos dos parques de viña, en la viña en Casablanca, yo deduzco que esa es la viña Santa Emiliana, Emiliana, porque es la viña orgánica, pero tiene dos etapas, ¿no? Hechas con Elton Lenis, grandes arquitectos también, etapas 1 y etapa 2. ¿Eso es finalmente es un mismo lugar que fue creciendo, o un mismo lugar donde tú primero hiciste una etapa y después la otra?
Primero hicimos una etapa y todavía estamos en la otra.
Ah, todavía. Ya.
Sí.
Ahí también hay un trabajo de agua y de caída escultórico bien alucinante. Ese también es un trabajo que encuentro yo que es como una foto así espectacular de cómo va cayendo el agua por esa pared, que no sé qué ángulo tiene.
Eso no es Emiliana, esa es otra viña.
Ah, me confundí yo entonces.
Ese
ya.
Es Casablanca, sí, ese es un proyecto en Casablanca.
Perdona.
Es que tiene una escalera que cae el agua.
Exacto,
grande.
Esa es otra viña entonces.
Sí. otra viña.
¿Pero también con los mismos arquitectos?
No, esa viña es con Lenny.
Ah, ya, perfecto.
La Emiliana es sin arquitecto.
Es sin arquitecto, ya. Entonces los parques que yo vi son con Elton Lenis y sí. La otra es sin arquitecto, perfecto. Oye, no te quiero quitar más tiempo, Tere. Yo encuentro que para una primera conversación ha sido espectacular. Se nos ha pasado volando estos, no sé, casi 40 minutos. Un honor conversar contigo, conocerte un poco más y decirte así, casi de frente a frente, pero de micrófono a teléfono, que admiro mucho tu trabajo y conozco mucha gente que también lo admira, lo quiere y lo respeta, así que hago extensivo ese reconocimiento. Gracias por... Ah, y un último dato, tú tienes una tienda donde además uno puede, no sé, comprar una miel de tus abejas, y hay, ¿cierto? Y la mariposa.
Unos pistachos orgánicos.
Pistachos orgánicos, claro. La mariposa.
La mariposa es este centro de jardinería maravilloso eso. Para la ciudad. Yo lo pensé porque en la ciudad quiero que todos puedan tener la naturaleza cerca en su balcón, en su terraza, en su ventana, y que puedan ir y encontrar todo lo que podamos poner aquí en la mitad de la ciudad urbana. Buenísimo. Y lleno de cemento.
Luis Pasteur, 5687, pero además en tu página web también uno encuentra ahí todos los datos de la mariposa.
Lindo, sí.
Así que teresamoller.cl, ahí van a encontrar los datos de la mariposa, donde está esta tienda. Yo quiero ir a conocerla, vamos a darnos una vuelta por ahí para llevar un regalo a la casa. Tere, muchísimas regalo, gracias sí. Por esta conversación.
No, tú eres un gran periodista que sacó puro 7, investigó todo y tan alegre y positivo y entretenido, fantástico. Muchas gracias.
Que eres linda, te pasaste un tremendo abrazo, Tere.
Ya, para ti también, gracias.
Nos vamos al corte, 2:58, volvemos en segundos a Santiago Adicto.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Implementamos atención por WhatsApp, donde puedes reportar emergencias eléctricas e interrupciones de suministro, además de ingresar tu lectura de medidor, consultar tu saldo y obtener copia de tus boletas, entre otros. Agrega nuestro número más 569-94-44-7606 y estemos en contacto cuando lo necesites. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
¿Hay algo más bueno que escuchar el timbre para recibir un pedido? ¡Claro que sí! Más bueno es recibir tu pedido con un increíble descuento del Club Entel. ¡El Club Entel está bueno! Aprovecha de lunes a sábado un 20% y el domingo un 30% de descuento con el Club Entel en pedidos ya. ¡Entel!
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y... estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Estamos de vuelta y vamos con el acertijo musical. Hoy día está Mauri acompañándonos. Le mandamos saludos a Richardi, que hoy día está con su día libre. Está de... Oh, pero por supuesto que yo sabía, Mauri, solo que no lo quería decir. Está de cumpleaños nuestro Richie, me acabo de enterar. Feliz cumpleaños, Ricardo querido, donde sea que nos estés escuchando o no. Si no, lo escucharás después en podcast. Gracias, Mauri, me salvaste. Después le mando un WhatsApp y lo llamo. ¡Oh, qué buena canción! Parece que me va a ir no tan mala idea. Oye, si eres de los que cambió el gimnasio por el gimnasio en casa, estás listo para un Toyota híbrido. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change. El viernes fui a cargar mi auto Toyota híbrido con 710 kilómetros casi andados. Me empezó a aparecer el estanque así amarillo, como que aparece como símbolo. Me costó 32.500 pesos llenar el estanque, 710 kilómetros. Y eso que yo de repente le pongo, si anduviera un poco más normal, probablemente habría durado 750 kilómetros, son más de 20 kilómetros por litro. Ese es el rendimiento de un híbrido de Toyota, un auto más sustentable, un auto rápido, un auto hermoso, y además no hay que cargarlo, como los eléctricos. Así que, o sea, ¿cómo te explico? Uno va por un híbrido de Toyota y nunca más vuelve atrás. Oye, descubre con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, sostenibles e innovadores que Enelex en Chile tiene para ti. Lo descubres en enelex.com. Si tú entras a la parte donde dice para las empresas, vas a ver ejemplos súper interesantes de primera fachada fotovoltaica, que es algo que se está empezando a usar en edificios. De hecho, hay ejemplos aquí de Smart Buildings en Santiago que usan la energía solar. Está como ejemplo también la piscina del Parque O'Higgins. Y hay un montón de temas interesantes para empresas. Así que échale una mirada en enelex.com. Y en Santiago Adicto somos urbanos, por eso creemos en la filosofía Hexagon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. Han subido un post recién al blog de Hexagon, hexagon.cl/blog, que es sobre el posible impacto del 5G y el mercado inmobiliario en Chile. Está súper interesante esto. Tiene que ver con los departamentos con home office y espacios para el e-learning, el tema de la explotación total de la realidad virtual, la agilización de los procesos inmobiliarios. Van a mejorar los departamentos inteligentes, nos cuentan acá. Hay un muy bonito ejemplo de los departamentos nuevos en Parque Cousiño Macul de Hexagon. Denle una mirada. hexagon.cl/blog, eso quise decir. Y porque la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma de ayudar. Si necesitas una mano con tu cuenta, llama al asterisco 8000 o al 22731-2400 y conoce las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti. Según tu realidad y tus posibilidades, contáctate hoy con Aguas Andinas. Ya, yo todavía me falta decir una cosa, pero solo quiero decir que la banda que estamos escuchando empieza con B. ¿Sí o no, Mauri? Ya, lo único que me falta es la canción, pero esto tipo Mesopotamia o algo así, de ese disco, pero no sé. Oye, a propósito de 5G, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones junto a Entel hicieron la primera demo gaming con tecnología 5G de Latinoamérica. Así como escuchaste, en un nuevo piloto público-privado se hizo esta primera prueba de gaming en espectro experimental 5G de la región, que se hizo en tiempo real. Vino un popular gamer e influencer que se llama Swagron. No sé si vino, pero participó en esta demostración de juegos online, yo creo que sí, en la zona experimental 5G de Entel, capturando pokémones en realidad aumentada y 4K, experiencia que transmitió en vivo a todos sus seguidores por medio de un Samsung S21 conectado a esta tecnología. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Bueno, son los B-52s, Mauri, eso no hay duda. Tenemos el 4 asegurado. Yo sé que esta canción la conozco, pero no es Mesopotamia, ¿no? No, ya, es que... Y tampoco es del disco Party Mix, y tampoco es Love Shack, ni ninguna de esas cosas. ¿Cuántas palabras tiene la canción? Dos palabras. ¿Cuál es la inicial de la primera palabra, Mauri? R. La tengo ahí cerca. ¿La segunda letra de la primera palabra? O. Rome. No, la tercera letra. Ya, me doy. Dime nomás cuál es la. ¿Rock qué? Rock Lobster, langosta rockera. Se me olvidó, maldición. Un cuatrito nomás hoy día en el acertijo musical, que estuvo muy bueno. Muy grande, Mauri. Gracias por ayudarnos hoy día con el acertijo, con el programa, mientras nuestro Ricardo celebra su cumpleaños. Ya, po, nos vamos. 3 de la tarde con 6 minutos. Estamos justos. Un abrazo. Muchas gracias, Mauri. Gracias, Francesca, en la producción. Lucho en el streaming. Equipo digital de Radio Duna. Y la Pitu en la dirección. Hasta mañana.